Estudiando el Testamento Antiguo, se aprende no solamente de la cultura antigua de los hebreos, sino también visitamos a otras culturas, como la de Egipto, la de Babilonia, o como en este libro, la cultura pagana de Persia. Persia tenía una gran civilización, pero como hemos visto la última vez, un país que no conoce a Dios vivirá mayormente en la oscuridad espiritual. Vamos a versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. En el primer capítulo, el rey estaba bien enojado. ¿Pero por qué?
Porque mandó a llamar a Vasti y no quiso llegar.
Sí, ella no quería venir durante una fiesta muy especial. Y pidiendo consejo de sus sabios, entre comillas, decidieron despedirla para siempre de su oficio como reina. Pero ahora, pasando el tiempo, el rey estaba pensando otra vez en ella. No era como que el rey no tenía acceso a otras mujeres. En estos tiempos los reyes casi siempre tenían una gran colección de mujeres, concubinas. Hasta Salomón, en el pueblo de Dios, estaba copiando esto. Pero Dios no hizo el hombre así para tener relaciones con muchas mujeres. El diseño de nosotros es un hombre, una mujer, casados por toda la vida. Los que rechacen esa verdad dentro o fuera del reino de Dios vivan con problemas graves. En el tiempo de Cristo, los fariseos deseaban tener más de una mujer, pero no a la vez. Primero una y un divorcio en otra, o un divorcio en otra. Y para corregir estos fariseos, Cristo los llevó a una parte de la Biblia. ¿A dónde? ¿A Deuteronomio? ¿A Levítico? ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Quién dijo? ¡Génesis! Se fue a Génesis. Cristo quería ir al fundamento. Ah, pero si Tlali ya tiene. Entonces, llegando al libro que empezó diciendo, sella la luz, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El hombre fue tomado de la tierra, del polvo. La mujer no. La mujer es más refinada. Por eso son costosas, quieren cosas refinadas. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pensando así, anclando tus conceptos en Génesis, se puede vivir bien y no como ese rey y tampoco como Salomón. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, buscan para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarde de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Lo que van a hacer parece una barbaridad a nosotros. Y así es una barbaridad. Pero nosotros estamos viviendo en la luz de las Escrituras y ellos en la oscuridad del paganismo. El plan será cruel y será costoso. Estableciendo esa gran búsqueda de jóvenes hermosas, mandando gente a todos lados, ya sabemos que tenían provincias en todas partes del Medio Oriente, iba a costar bastante dinero. ¿Y para qué? Es más, una joven muy guapa que estaba planeando casarse con su novio pudo tener toda su vida trastornada para siempre. Pero ni modo, así era en las culturas en que la oscuridad reinaba. Versículo 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simaí, hijo de Quis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo, en un sentido, está como José en Egipto o como Daniel antes en Babilonia. Hermanos, en diferentes épocas, los hermanos del Testamento Antiguo tenían que vivir en medio de las culturas paganas. Y esto es como nuestros jóvenes, ¿verdad? Viviendo en los Estados Unidos, ahora en un país que es cada vez más oscuro y cada vez más pagano. Y puede ser bastante difícil, porque por un lado, el joven quiere servir a Dios, pero por otro lado, quiere participar en la cultura y vivir sus vidas. Daniel era un ejemplo excelente de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel era un ejemplo excelente? Exactamente, él no quería contaminarse, pero de todos modos Dios le ayudó, se superó. Tenía una gran posición en el liderazgo de Babilonia y muchos creen el mismo de José en Egipto. Pero José, allí solo, empezó a perder sus buenas costumbres. Eso es evidente si estudies cuidadosamente su vida. José, hablando con sus hermanos, dijo: en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Está allí. Mire, cuando dice vive Faraón, José estaba jurando en el nombre de Faraón. Una costumbre de ahí, pero esto es prohibido por la ley. Dice en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y eso es solamente un ejemplo de cómo, viviendo en medio de una cultura oscura y contaminada, aún un gran hombre como José pudo empezar a pensar y a hablar como ellos. Versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther es su prima. Pero siendo más joven, Mardoqueo la criaba como su hija. Legalmente, él es su padre, porque la adoptó. Y parece que ninguno de los dos tiene más familia en todo el mundo. Pero siendo joven, virgen y hermosa, es posible que ella también sea un candidato para ese gran banquete o búsqueda de una nueva reina. 8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, al cargo de Egaí, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Agaí, guardián de las mujeres. Tristemente, no dice que fue invitada, sino que fue llevada. Si en tu familia tenías, por ejemplo, una hermana muy guapa, ni modo, se pudieran llevarla sin remedio. Era como un secuestro legal. Y Dios sabía de todo esto. Años atrás, cuando el pueblo de Dios quería tener un rey, estaba mirando a las culturas paganas. No, nosotros queremos un rey como ellos. Como los países oscuros. Y Dios le dio una advertencia de que esto sería terrible. Vamos a regresar a 1 de Samuel 8. 1 de Samuel 8. Eso es antes de Saúl, antes de David. Samuel estaba gobernando como juez y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Entonces, sus hijos no eran perfectos, pero como pretexto, ellos dijeron, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ellos eran la nación santa, diferente, y ellos dijeron, queremos copiar el mundo. Dios lo tomó como un gran rechazo. En 1 Samuel 8:6 dice, pero no agradó a Dios, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios lo tomó como un rechazo. Esto era el principio de los gobiernos grandes y costosos, aún en el pueblo de Dios. Iban a levantar hombres como bestias poderosas, aprovechando de sus hermanos. En 1 de Samuel 8:8, continuando, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios dijo que eso era como algo semejante a la idolatría. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corren delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas, y los pondrá a sí mismo que aran sus campos y siegan sus mieses, y a que se hagan sus armas de guerras, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Entonces Dios dijo, tú no quieres un rey, eso será una pesadilla. Y ahora, peor que Salomón o Saúl, Esther y Mardoqueo tienen sobre sí un rey que realmente reinaba en la oscuridad. Y no era nada agradable. Continuando, Samuel, dando la palabra de Dios al pueblo, dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmarás vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y a veces la palabra de Dios así viene muy fuerte diciendo, mire, eso es un gran error, será sumamente costoso, van a perder libertad, van a perder tu dinero, tu propiedad. Y ellos dijeron, no, queremos un rey. Rechazando la palabra de Dios. Regresando al texto, en versículo 9, está hablando de Agaí, guardia de las mujeres, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El que estaba encargado de las muchachas fue muy impresionado con Esther. Algo semejante pasó con Daniel en su juventud. Evidentemente Dios estaba obrando. 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. La razón no está revelada, pero Mardoqueo probablemente ha sufrido antes por ser judío. Y no era el momento revelarlo, pero tal vez más tarde. 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Como su padre legal estaba muy preocupado por ello, por ella, y ni tenían contacto. Nadie pudo tener contacto con estas muchachas. Se pudiera mandar textos de papel, claro, no de teléfono. Pero era la única manera de comunicar. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con oleo de mirra, que era muy costoso también, y 6 meses con perfumes aromáticos, afeites de mujeres. 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Todas estas preparaciones por un año eran sumamente costosos también. Y el dinero por todo esto vino de los pobres, de sus impuestos, de los esclavos que trabajaban por nada, de las guerras que causaban la miseria de muchas vidas. Y así, hermanos, vivían la gente en el pasado. Eso es la vida normal. También hablan de eunucos. ¿Qué es un eunuco? Casi no se encuentran eunucos en este tiempo. Un eunuco era un hombre alterado en su niñez, para que se cuide de mujeres y no tiene interés en ellas, o si tiene interés no se puede cumplir. Pero no tenemos esas cosas hoy en día. Y la esclavitud estaba en todos lados, hasta en este país tenía esclavitud. La esclavitud ahora existe, pero es subterráneo, es escondido y se pelean en contra. Antes la esclavitud era legal. Pero por la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, hemos acabado con muchas de estas cosas. Pero bajo los gobiernos enormes que gastan todo lo que tienen, la misma miseria ahora está regresando al mundo. Aún en los países que no sabían nada de esto en el pasado. Lujos increíbles para algunos y pura miseria para los demás. Esto es el premio que recibimos por rechazar las amonestaciones de Dios. Invitando otra vez los siglos de la oscuridad. 14. Ella venía por la tarde y la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, Esther era sumisa, sabia, respetuosa y más de todo humilde. Y por esto Dios estaba levantándola como María, la madre de Jesús, cantaba. Si alguien quiere leer en Lucas 1:52. Amén. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso es lo que Dios hace. Eso estudiamos la última vez. Burlando de los prepotentes. 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. La historia es muy semejante a lo que pasó con José, llevado de la prisión para reinar en segundo lugar de Faraón. O también es semejante a lo que pasó con Daniel, que llegó a un oficio muy alto en el imperio más grande del mundo en su tiempo, que era Babilonia. Y hermanos, esto nos enseña que no tenemos que temer a los que reinan en la oscuridad. Aunque estos quieren hacer mucho daño, Dios está en control. Dios tiene su gente en los lugares más altos de poder. Así que confiamos siempre en Dios, por más duro que parece el asunto. Dios sacará su gloria preservando su pueblo querido durante todo lo que pasa. 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, y hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Otra vez un banquete. Estos son tres banquetes en dos capítulos. Los gobiernos enormes, guiados por hombres que reinan en la oscuridad, son la pesadilla de este mundo. Pero aún para esto Dios tiene remedio. El rey mostró misericordia, reduciendo algo los impuestos como un gesto de generosidad. Y esto era como Pilato que hizo en la Pascua. Dijo que voy a dar libertad a un prisionero. El pueblo no quiso Cristo, salió Barnabás. Pero la gente que vivía bajo estos regímenes de tiranía sabían que la generosidad era muy poca, mientras la miseria era perpetua. Los abusos perpetuos para la mayoría de la gente. 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Muchos creen que esto es algo que da un poco de esperanza. Se creen que aún eran vírgenes, que no tenían relaciones todas ellas con el rey. Tal vez tendrían la oportunidad de regresar a sus casas, pero no es muy claro. Una vez teniendo relaciones con el rey, una muchacha jamás pudiera regresar a su vida de antes. 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Es otra sabiduría de Esther. Era obediente a Mardoqueo. Y ahora aún era de edad, era casada, era la reina. Pero aún honraba a Mardoqueo. Y hermanos, hoy en día muchos niños viven en casas con alguien tal vez que no es realmente su padre de sangre. Pero si un niño o una niña cristiana que quiera rebelar en contra de sus padres, quiere decir, pero tú ni eres mi padre verdadero. Cuando sienten la tentación de desobedecer, si su padre está en ese lugar de autoridad, hay que abrir ese capítulo, hermano, y mostrarles cómo Esther obedecía a Mardoqueo, su padre adoptado, aunque en realidad por sangre era solamente su primo. No debe de tolerar esa actitud de desafío. Pero no solamente corregir, pero mostrarla en la Biblia. Un buen ejemplo. 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Es otra cosa que es muy común en estos tiempos de oscuridad. Siempre mataban a los reyes. Los reyes mataban a sus hermanas, a sus hermanos, a sus madres. Un hermano se mataba a otro hermano por el poder. Eso era otro problema de tener estos reyes. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Hasta ahí el texto de hoy. Este asunto será sumamente importante más tarde, pero por el momento podemos ver que con todas sus fallas, la cultura de las Persias entendieron algo de la ley, porque por lo menos había una investigación para establecer la verdad de la acusación antes de la sentencia. Doctrina. Hermanos, en el mundo caído, los poderosos quieren reinar en oscuridad, conforme frecuentemente a sus antojos y placeres carnales. Los que creen en la Biblia saben que los reyes, los gobiernos enormes, siempre son errores graves. Los ignorantes, como los judíos en el primero de Samuel, dicen, no queremos un rey, parece magnífico. Pero los que entienden la experiencia de la Biblia dicen, no, de ninguna manera. Queremos nuestra libertad, queremos tener un poco de nuestra propia propiedad si hemos trabajado duro por muchos años. Pero aún teniendo un rey, Dios puso muchas restricciones, porque Dios sabía que ellos tarde o temprano iban a caer en esto. En Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Dios estaba siendo muy cruel poniendo restricciones? No, Dios quiere a alguien que sabe la palabra de Dios, que te va a dar un poco de oportunidad de tener libertad y propiedad. Aunque era un error, Dios sabía que su pueblo iba a caer en eso, entonces puso restricciones. 17:16 dice, pero él no amontará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar a caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Salomón obedecía esto? No, tenía un montón de caballos. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Obedeció eso Salomón? Tampoco. Así es. Entonces es terrible no solamente tener mujeres que no son creyentes, simplemente tener muchas mujeres es un problema grave. Dios sabía que los hombres siempre quieren más y más. Y si lo pueden agarrar con los impuestos, tarde o temprano se van a gastar todo. Última parte, 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida. Hermanos, en la Biblia dice que los pastores tienen que estudiar, pero nunca dice que tienen que leer la ley cada día, pero los del gobierno sí, porque tienen la tendencia de abusar. para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y todos y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y en sus hijos en medio de Israel. Cuando tienen gobiernos, Dios quiere restricciones. Dios quiere que se enfoquen en su ley para que la gente que vive bajo su dominio tenga un chance de por lo menos tener un poco de libertad, un poco de propiedad. Los que conocen la Biblia bien quieren implementar esto en el gobierno. Los demás piden reyes, piden gobiernos gigantescos. Aplicación. Los que conocen sus Biblias siempre son sospechosos de los hombres. No confiamos en los hombres. Queremos sistemas en el gobierno del Estado, en el gobierno de la iglesia, de controlar los hombres, porque engañoso es el corazón más de todas las cosas. Los ignorantes confían en los hombres, confían en gobiernos, confían en los príncipes. Hay un salmo que dice, no confíen en los príncipes. No confían en hombres ni en gobiernos como su salvador. Saben que los hombres, aún los hombres que han conocido a Dios, tienen una tendencia de reinar en oscuridad, como Salomón, con toda su opresión al pueblo de Dios. Nosotros también queremos un rey, pero no como las culturas oscuras. El rey que nosotros queremos es un rey confiable, un rey de reyes, un señor de señores, Cristo Jesús, nuestro Creador. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a siempre estar un poco sospechoso, Señor, de sistemas de hombres, invenciones, doctrinas de hombres, promesas de hombres, Señor, que pueden llevarnos a la esclavitud y a la pobreza. Guíanos, Señor, en sabiduría, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.